rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, el fiscal argentino Alberto Nisman, que investigaba en su país el atentado contra la AMIA en 1994, fue asesinado por integrantes del grupo libanés pro-iraní Hezbollah. El crimen, concretado en enero de 2015, habría sido perpetrado meses antes por una célula de ese grupo aquí, en nuestro país, en Uruguay. La afirmación pertenece a la diputada nacionalista Graciela Bianchi, que dice haber recibido el dato a partir de la información clasificada aportada por la propia Embajada de los Estados Unidos. Espero que no me pase nada por esto, afirmó la legisladora, que dijo estar dispuesta a declarar en Argentina si es que la justicia de ese país la convoca. Esperando que no le pase nada, la recibimos a partir de estos minutos para conversar ya sobre estos temas y alguna cosita más en esta zona central. Bienvenida, ¿eh?
¿Qué tal? Un gusto estar acá.
Bueno, viene hace tiempo lo que venimos hablando fuera de micrófono. Digo, todos estos temas vienen hace tiempo.
Todo viene hace tiempo. Pero hay dos cosas fundamentales. Herrera y Reisí decía que nosotros somos muy aldeanos, ¿no? Que por una parte está bien, pero por otra parte estamos en el mundo y parece que no pasará nada acá y pasa a la medida del Uruguay. Sí. Y después, bueno, tenemos que tomar conciencia que tanto la corrupción, que está todo vinculado, ¿verdad? Como estos episodios de actos terroristas, nosotros estamos en el mundo. Y según información recibida en el año 2016 en el Senado argentino, fuimos invitados, yo integro la Comisión de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos, Crimen Organizado y Prevención del Terrorismo. Y casualmente el Uruguay estaba solamente yo, era una reunión patrocinada por la Embajada Norteamericana, había personal de la OEA, personal del Departamento de Estado, estaba el presidente de la Comisión de Defensa, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Era gente que obviamente nos había citado a países de América del Sur, que reitero, del Uruguay era solamente yo, legisladora, después no había otras autoridades, donde se nos dio una información que yo tengo, porque se nos proporcionó la grabación bajo una clave. Obviamente la gente esta sabe lo que hace. Y además la primera conclusión a la que llegué cuando me dediqué a estudiar especialmente este tema de Nisman, un poco motivado por toda esta información que recibimos, yo siempre pienso lo mismo, con el sentido común que debe ser la base de la valoración de la prueba. Si esto es lo que nos dicen en una reunión semipública, porque no era una reunión secreta, si bien era una invitación personal a los países de América del Sur, no de América Latina, del Sur, y en especial hicieron hincapié que les interesaba hablar con gente del Cono Sur. Bueno, lo que uno piensa es lo que no nos dirán. ¿Y qué pasa? Y bueno, y entonces empezamos a trabajar coordinadamente con legisladores argentinos.
Ahí está. ¿Y qué pruebas concretas tiene de lo que dice?
Bueno, las pruebas concretas las tiene el Departamento de Estado, las pruebas concretas las tiene la Embajada Norteamericana, las pruebas concretas las tiene la Embajada, bueno, el gobierno israelí. Yo ahora voy a reiniciar los vínculos con la embajadora nueva, porque con Benamí yo tenía contactos sistemáticos. Obviamente que lo que la gente tiene que entender es que tenemos información, tenemos datos concretos y tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo digo que esto es como armar un rompecabezas, ya que estamos acá. Cambié la palabra puzzle, ¿verdad? Está bien. Y entonces es todo junto, no hay una cosa individualmente considerada. Yo el otro día estaba hablando con el colega de ustedes, con Gerardo Sotelo, y recordábamos que él descubrió el primer lavador de Hezbollah, que se consideraba valijero, para usar este lenguaje actual, cuyo nombre, yo los nombres no hago memoria, los nombres porque los tengo todo anotado, lo detuvieron hace menos de un mes en la triple frontera. Entonces, apenas 13 años de encubrimiento, porque seguramente entró y salió, y uno dice, bueno, ¿se dan esas cosas? Y sí, pensemos lo que es Dijab. Y me dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, es un problema de sentido común. Hay que atar datos, hay que unir información. Lo que pasa que acá en el Uruguay, este tema lo tomé yo, lo podía haber tomado cualquier otra persona, pero cuesta que la gente se comprometa. Yo vengo desde que era de izquierda, porque yo entiendo que ahora las izquierdas y las derechas no existen más, porque viste y considerando.
Bueno, Dylan decía siempre que lo que existe es arriba, sí, y abajo.
Exactamente, exactamente.
Lo decía Bob Dylan.
Exactamente. Parte de esa canción estaba pintada en el Liceo Bauzá, en uno de los murales. Entonces, bueno, me perdí con Dylan. El tema es que todos datos que se van uniendo, y además nosotros tenemos pruebas claras de que gran parte del gobierno uruguayo, los sectores más radicales, han tenido vínculos y tienen vínculos comerciales y vínculos militares con Irán, lo mismo que con Venezuela. Hay nombres, hay reuniones.
¿Hay personajes políticos uruguayos vinculados en esto?
Sí, sí, claro.
¿Muchos?
Sí, sí. Pero no en el atentado.
No en el atentado. Porque ¿involucrados después, en qué, entonces?
En la cobertura. ¿Ah? Porque
en que eso no se enterara, que no se supiera.
Sí, que no se investigue.
Que no se investigara.
Que no se investigue. Es más, el tema es increíble, porque si una diputada, que no lo quiso decir en la prensa antes, yo vengo trabajando en silencio, lo que pasa es que estábamos en una reunión y había un periodista,
claro,
y bueno, está perfecto, yo no tengo ningún problema, no he recibido ninguna llamada, que en un país normal sería, me lo preguntan en la Argentina, si tengo vigilancia, claro, que si yo digo, lo normal sería que el ministro del Interior o alguien de su entorno me hubiera llamado y me hubiera dicho, bueno, usted necesita algún tipo de cobertura, o lo necesita o lo quiere. Me pasó cuando fui directora del Liceo Bauzá y tenía, dos veces intentaron quemarme el auto en la puerta de mi casa, no por problemas con los estudiantes, por problemas políticos. Inmediatamente yo llamé a las autoridades de secundaria y el ministro Stirling me mandó al jefe de policía.
Claro.
Entonces uno nota un estado de situación que es claro de cubrimiento.
Bianchi, porque ahora uno mira este caso, ¿no? Y la totalidad, y usted que tiene toda la información del caso que le hicieron llegar, aquellos supuestos paquetes bomba que aparecieron cerca de la embajada de Israel, sí, ¿están vinculados a esto?
Bueno, yo en esto hay que tener muchísimo cuidado, porque uno está permanentemente tocando intereses o estamos en el plano de la política internacional, ¿no?
Claro.
Pero en las conversaciones que yo tuve con la embajadora de Israel, que tuve yo la iniciativa,
pues ya tenía datos de esto,
En cuanto asumí como diputada, una de las primeras entrevistas que pedí fue con la embajadora de Israel. Y bueno, en más de una oportunidad hablamos con ella, y ella, me voy a arriesgar a decirlo, me hago cargo como siempre, tenían la percepción, y creo que se hicieron declaraciones por parte de Bonomi, por eso avanzo un poco más, si lo buscan seguramente aparece, como que dejó entrever Bonomi que eran cosas preparadas por la propia embajada para ver cómo era la reacción de las fuerzas de seguridad. Eso tenía muy enojada a la embajadora, que es una mujer excelente y muy experta en servicio exterior, a la actual, reitero, no la conozco, pero la tenía muy enojada porque efectivamente ellos se mudaron. Y se mudaron a un lugar donde la seguridad no es lo mismo una casa a nivel de cualquier casa, por más asegurada que estuviera. Se mudaron a una de las torres de World Trade Center, donde yo pasé por la experiencia de entrar, y les puedo garantizar que evidentemente ellos no estaban tranquilos. No estaban. Y no hay que olvidar nunca el episodio del comerciante sanducero que mataron. Las fuerzas de seguridad uruguayas intentaron desdibujarlo como que fue obra de un demente. Bueno, yo no creo que ningún terrorista esté en sus cabales, pero eso no es lo mismo que ser inimputable. Y la comunidad israelí, yo he participado de homenajes, lo consideran una muerte vinculada al terrorismo. ¿A lobos solitarios? Bueno, los que estudiamos este tema sabemos que los lobos solitarios es un nombre que se debe poner entre comillas. Son personas que tienen vinculación orgánica con los grupos terroristas. Muchas veces hacen determinados actos para ver la reacción. Las células que están acá en el Uruguay son células dormidas, por ahora, y dan fundamentalmente apoyo logístico, porque gozan de impunidad de las fuerzas de seguridad, y lo que hacen es lavar dinero. Porque nosotros tenemos hasta, incluso ahora, por más que hemos avanzado mucho en el control financiero, tenemos muchos agujeros negros.
Sí, sí.
Por
ahora
ejemplo,
vamos a preguntar algo del artículo 9 de la offshore.
No, pero les quiero decir, sí. Células dormidas hasta que dejan de ser dormidas. Una de las cosas que nos advirtió el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes norteamericanos es que el Cono Sur en especial, como no hay países como Uruguay, como no hay percepción del riesgo,
claro.
Son, digamos, pasibles de instalarse con cierta seguridad. Eso no quiere decir que la gente tenga miedo.
No,
lo que quiere decir es que estamos en el mundo.
Claro. Ahora, Bianchi, usted decía, ¿no? Hay gente que lo debe haber cubierto porque estaban sabiendo. Hay gente de la seguridad que debe estar cubriendo. Hace pocos días estuvo gente del FBI y dijo que estamos bárbaros al nivel que hay acá. Después estuvieron los franceses justamente hablando de terrorismo y dijeron, están fenómeno. O sea, si estamos fenómeno, realmente como dicen, y uno les toma la palabra, ¿qué pasó con todo esto que no vieron nada?
Bueno, lo que pasa es que, miren, cuando uno trabaja con estas cosas se da cuenta que se está metiendo con el poder en el sentido más nefasto de la palabra. De qué manera funcionan los operadores que de pronto son, no tanto en el Uruguay, porque en Uruguay yo respeto enormemente sobre todo el periodismo de investigación, personas como ustedes que continuamente cuestionan y preguntan y lo seguimos por eso, pero en la Argentina, por ejemplo, es impresionante cómo operan y bueno, y en definitiva estamos siempre pensando que de repente el FBI dijo lo que dijo o el Servicio Secreto francés dijo lo que dijo como una cortina para tratar de encubrir en el buen sentido, para tratar de preservar la verdadera investigación, porque ellos saben que nosotros no podemos ni siquiera con el delito común. O sea,
¿y usted qué va a hacer con esto? ¿Va a denunciar?
No, el tema es el siguiente. La palabra denuncia a mí me suena feo, pero es yo estoy trabajando coordinadamente. A mí ya están enterados los datos que yo puedo pasar de acá. Hablo con legisladores argentinos, estoy conectada.
Sí, están cubriendo la noticia, Infobae se ha hecho eco, bueno, en distintos portales.
Gente seria, gente seria, no como Mauro Viale, pero bueno, ayer. Ay, por Mauro Dios, Viale. Que ayer pensé.
Teléfono.
El problema fue que yo confié.
Bueno, es una suerte igual, por teléfono
no,
ya es una
él
suerte.
Me invitó a ir. Y yo dije
bueno,
que
por eso digo, manera, bueno, una no, suerte.
Que yo en el programa él no participaba. Pero en el fondo yo, más allá de todo lo que es, pensé que lo tengo claro, y además me advierten desde la Argentina, pero además yo lo sigo siempre, yo no viví en un tupper.
Sí, sí.
Por teléfono, por Skype. Ahora, cuando vi que estaba este personaje, que ahora no me sale el nombre porque es. Me sale Doman y no es Doman, pero bueno, que arrancó siendo como un personaje kirchnerista, después se fue mutando y es de las pocas personas que dicen que ahora me olvidé, es de las pocas personas que dicen que Nisman se suicidó.
Sí, hay pericias que se hicieron a todo nivel, hay 40 peritos que ratificaron de que no se suicidó.
Perdón, la Cámara Federal ya le dio la orden al fiscal Tayano, que es el que está investigando por parte de Fiscalía, que tiene que investigar bajo la hipótesis del homicidio.
Totalmente.
O sea,
y aprovecho a preguntarle.
Perdón, Tayana me llamó antes el viernes a nivel personal.
Pero, ¿usted que tiene todos esos contactos? ¿No emerge? Esto es una cuestión de mía, nada más de mi cabeza. ¿No emerge ahí para mí? Yo pienso que sí, pero capaz que me dice que no y tiene mayor conocimiento con todos los datos que recibe. ¿No emerge sombríamente la figura de Sergio Alejandro Berni, que era el ministro de Seguridad, que además, kirchnerista, ya médico? Las dos cosas, se junta todo, la experticia de todo, decía yo, ¿no? Fue uno de los primeros en llegar a la escena del crimen.
Sí, claro,
de
que
Nisman.
Emerge Berni. Por eso la última operación de
ajuste. Es médico y es policía, militar.
La última operación, y además estaba el comandante en jefe que ahora está preso persecución. Entonces, yo lo único que fallo son los nombres, discúlpenme, pero es por mecanismo de defensa. No, el tema es el siguiente. Sí, claro que emerge Berni.
Claro,
los últimos ajustes después de la logística que se fue, porque estas cosas no se dan de un día para el otro, después de la logística que lo que sabemos es que llevó de 6 a 4 meses la organización, se llevó a cabo en el buquebús. porque precisamente no podían pasar la frontera algunas de las personas que ya estaban identificadas. De cualquier manera, se comunicó conmigo, además, que nunca lo había hecho, porque no había buscado contactos con él, pero él tuvo la amabilidad de hacerlo. El primer periodista que dijo que a Nisman lo mataron, que se tuvo que asilar, está exiliado en Israel, se comunicó.
Brutal. Y usted hablaba de César Milani, claro.
Exacto, de César Milani. Y bueno, es toda una conexión
muy fuerte.
Muy fuerte. Miren,
además, de la manera en que quedó la escena del crimen, ¿no? Siendo que estaba Bernie ahí, como digo, ¿no? Médico por un lado y por otro lado militar, y además al frente de los servicios de seguridad. Vos no podés entrar, ver eso y decir, muchachos, sigan haciendo todo lo que están haciendo.
¿Sabe lo que es? Eso se llama impunidad. Yo creo, ¿no? Cristina Kirchner no pensó perder las elecciones. De la misma manera que cuando yo investigaba con Araújo el tema de las, en el 84, el tema del primer vuelo, que era el único que sabíamos que se había producido, claro, y que sabemos qué pasó, que están acá, por suerte, vivos, después de haber pasado lo que pasaron, que uno de los que declaró, porque éramos nosotros que le tomamos declaraciones, que se le corrió la venda de los ojos y vio la bolsa de pluna. Yo me acuerdo que le dije a Germán, ¿pero qué son, bobos? Digo, ¿cómo van a matar? No, es la impunidad, claro, porque creen que nunca nadie los va a sacar del poder. Ahora, vamos a entendernos que esto es... Yo estoy con Pérez Reverte, ¿eh? Yo creo que en algunas cosas sí, en otras no, pero en esto estoy, hace tiempo lo está diciendo, que esto es una tercera guerra mundial muy peligrosa, porque no tenés el enemigo enfrente. No es una guerra convencional. Por eso es que Estados Unidos y Europa están detrás, después de la caída de la Torre Gemelas, en especial, están detrás del dinero del terrorismo. Yo estoy trabajando en cooperación penal internacional y en lucha al lavado de activos desde el año 1994, que hice mi primer curso en Brasil, porque acá en el Uruguay no se mencionaban esos temas.
Claro, y eso que estábamos en la cresta de la ola de eso.
Y en Uruguay, al día de hoy, porque yo después de todo soy legisladora, investigo para legislar, no tiene una ley de cooperación penal internacional. Cosa que nos pusimos de acuerdo el otro día con el fiscal general y la comisión de transparencia, que vamos a impulsar una ley de cooperación penal internacional.
Bien, bien, vamos a seguir hablando de esto porque es un caso muy profundo y esto seguramente
y lo va a tener... voy a llevar lentamente.
Sí, por eso, lentamente, y va a tener derivaciones, eso es indudable, ¿no? Tengo breves minutos y quiero que me haga un comentario a propósito de lo que comentábamos ya para los oyentes en la primera zona, que justo venía escuchando Bianchi, del artículo 9 que fue desglosado, que es el que impediría, por lo menos formalmente, aunque dice la JUTEP que de todas maneras eso existe, de que los funcionarios tengan...
Muerta, ¿no? Yo soy corredactora de la ley, porque en el comité operativo estuvimos trabajando 2 años y medio. Por ley, tenemos que participar los 3 poderes del Estado.
Bueno, y en síntesis, ¿qué le parece? Es muy mala la imagen.
Es muy mala la imagen,
¿no?
Yo estoy muy enojada. Ya hoy estoy preparando la presentación de la denuncia formal de las cuentas de Brezhner, porque además en 2017, producto de la impunidad, hizo movimientos en la titularidad de las cuentas. Y eso gracias a los periodistas de investigación que conforman esa corporación.
Sí, de investigación.
Uh-huh. Que no es casual, porque la caída de Mossack Fonseca, según...
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Exacto. Sí. Según Mossack Fonseca no fue hackeada, por más que digan que no, fue hackeada por los servicios de inteligencia alemanes y estadounidenses, porque era de los estudios jurídicos más ordenados de Panamá.
Claro.
Entonces, el artículo 9 lo que da es la impunidad a quienes ocupan cargos públicos y de particular confianza y tienen cuentas o empresas en paraísos fiscales, para que todo el mundo nos entienda. Y yo los venía escuchando y tienen razón. Puede no ser ilegal, pero claramente si es un funcionario público que tiene cuentas en el exterior, es para pagar menos impuestos.
Claro.
Clarísimamente. Sí. Lo llamaremos elusión, todo lo que quiera. Además, en el caso de Brezhner, puntualmente, con el agravante que desde el 2002, porque yo saqué el certificado de actos personales, viene reescribiendo la DGI, porque no es una cosa de ahora, que como aparece en la prensa, que ahora apareció una condena en la justicia civil. No, está envergado desde el 2002.
Claro.
Y cada 5 años la DGI le viene reescribiendo el embargo. Con lo cual, quiere decir que si él no quería que se le captaran los bienes, los llevó para el exterior, en este caso plata. El artículo 9, yo pedí la renuncia al secretario antilavado, que cité a la Comisión de Transparencia. El secretario antilavado, cuando salió a la prensa, lo dijo el contador Espinosa, que le tengo una profunda confianza, responsabilidad técnica y autonomía técnica, dijo que efectivamente él entendía que tenía que renunciar. Después, todos estábamos creídos en la comisión, porque el decreto también va al comité operativo, o sea que el decreto también, a pesar de que emana del Poder Ejecutivo, de acuerdo a las imposiciones de los organismos internacionales, tiene que tener respaldo parlamentario, todo lo que se legisla para la persecución de estos dineros ilegales, y resulta que sin consultarnos ni al comité operativo, ni a la comisión que participó en la elaboración de la ley, ni al fiscal general, por lo que nos dijo el otro día, a nadie, presidencia, yo lo quiero dejar bien claro, presidencia es el presidente de la República, no hay que confundir presidencia con poder ejecutivo, desglosa el artículo 9, que es el que permite perseguir a esos funcionarios. Pero además les agrego un dato más, no permite perseguir solo a los que son funcionarios públicos o ocupan cargos políticos de particular confianza, yo les diría y, porque son funcionarios públicos mientras son funcionarios de confianza, ampara a las personas políticamente expuestas. Eso significa parientes y hasta allegados, porque los organismos internacionales nos exigen que pongamos allegados, porque eso permite la persecución del testaferrato.
Claro.
En consecuencia, si ustedes piensan quién está vinculado también a negocios oscuros y a la corrupción, parientes directos de presidente de la República en negocios informáticos, todos sabemos, entonces, a ver, si no quieren que sospechemos, sean cristalinos.
Sean transparentes, claro.
Sean transparentes. La otra cosa que yo estoy de acuerdo con el contador Ginili Barney, el presidente de la JUTEP, reitero, otra persona que respeto muchísimo desde el punto de vista de la autonomía técnica, es que la ley está vigente. Claro. No se necesita el decreto reglamentario. En el sentido, él dice, ¿quién lo castiga? No importa. Pero renunciar tiene que renunciar, porque la prohibición, está texto expreso. Nos enteramos nosotros el otro día y yo ya estoy preparando hoy de tarde la denuncia frente a la JUTEP con las pruebas de las cuentas de Brezhnev.
Bueno, la seguimos porque ese tema ya es un tema que interesa mucho y desde luego el enigma también. Así que en cualquier momento
sin duda, cuando ustedes quieran, porque además me siento muy a gusto con ustedes.
Bueno, gracias, Bianchi, un placer. Gracias. La retomamos en breve. Gracias.
Muchas gracias.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.